Para hablar de este tema tenemos a un invitado muy especial, es Germán Puerta, divulgador científico del Planetario de Bogotá. Qué gusto y qué honor, Germán, tenerlo en los micrófonos de Blue Radio para que le contemos a nuestros oyentes cómo es eso del turismo espacial. ¿En realidad existe? ¿Estamos cercanos a esa posibilidad de viajar al espacio?
Bueno, gracias por la invitación. En realidad, pues no me conocía la historia de Sam por completo.
Interesante, ¿no?
Qué bonita.
Sí sabía que él había viajado, pero no el final.
Claro.
Lo de la canica. Bueno, este es un momento muy especial este año 2019, ¿no? 50 años del hombre en la luna.
50 años.
50 años del Planetario de Bogotá.
Espectacular.
Y sin duda es un año en el que todo el mundo está colocando sus ojos en el espacio.
Sí, señor.
En la exploración espacial. Y bueno, el turismo espacial es una realidad del año 2001.
Ya hubo alguien que viajó al espacio.
7 personas han viajado al espacio como turistas.
¿Siete personas?
7 personas.
¿Quién fue el primero de ellos?
El primero fue un millonario llamado Denis de Tito, que le pagó a los rusos unos 20 millones de dólares para que lo subieran a la estación espacial. Después de la caída de la Unión Soviética, pues Rusia se encontró con problemas financieros y encontraron la oportunidad de conseguir más plata con el tema del turismo. Y todos los que han viajado al espacio como turistas han subido con naves de los rusos.
¿Ah, sí?
También viajó de los 7, una mujer también, de una estadounidense de origen iraní. Todos millonarios.
Claro.
Todos han pagado mucho dinero por subir a la estación espacial, más o menos unos 20 millones de dólares.
Wow. ¿Cuándo se presume que pueda ser el próximo viaje y qué empresas están en esa carrera espacial turística?
Bueno, hay varias empresas. Por supuesto, las más conocidas son Virgin Galactic, SpaceX, pero hay otras más en el tema de la industria, porque es que esta carrera al espacio ya no es como la de los años 60.
Sí,
ya no es de guerra ni
de guerra fría y todo este esfuerzo de agencias de las potencias. Ahora son industrias aeroespaciales privadas en alianzas con los estados.
Correcto.
Corporaciones que tienen diversos intereses. Por supuesto hay un interés científico, tecnológico, pero se avizora también el tema de la minería en el espacio.
Ajá.
Los asteroides son ricos en metales, por ejemplo, y el turismo espacial. Pero en el turismo hay que distinguir varios aspectos. Lo más inminente fuera de estos millonarios que suben a la estación son los vuelos suborbitales.
Exacto.
Sí, señor.
Que son más económicos. Van a ser, yo creo que en 2 años ya se tendrán los primeros turistas que pueden pagar alrededor de $1 millón.
Correcto.
Por hacer un vuelo que no es una órbita completa, sino estar en el espacio durante unos minutos
y tener esa sensación de ingravidez.
De ingravidez, observar la Tierra del espacio y luego descender.
De hecho, Virgin Galactic tiene uno de estos aviones preparados para eso. Justamente cobra $250,000 por persona, que como bien lo dice el señor Germán, pues es una experiencia cortita, y para quien tiene 750 millones de pesos, pues hágale. Sí, se puede contactar y subirse a ese avioncito y tener esa sensación de ingravidez. Oiga, Mario, ¿usted sabe quién también está en esa carrera espacial?
¿Quién?
El señor Jeff Bezos, el fundador de Amazon.
Sí.
Ya creó Blue Origin, que es una de las empresas, como bien lo dice el señor Germán, corporaciones privadas que se han metido en una carrera loquísima, ¿no? Hacia el espacio, a llevar turistas.
¿Y cuál es el tiempo que él pronostica para poder llevar a alguien al espacio?
Lo que pasa es que eso está ocurriendo en este momento, Mario.
Ajá.
O sea, en este momento está ocurriendo. Justo mientras estamos hablando, se están haciendo avances. ¿Es así, señor Germán?
Sí, ya se han probado las naves como el Spaceship One.
Sí.
Que han hecho vuelos suborbitales. Ahora, una segunda fase es colocar un hotel en órbita.
Exactamente. Y de eso salió una información bien importante esta semana en la BBC.
Yo creo que en unos 5 o 6 años eso ya es posible, y sería tan costoso como hoy día tomar un crucero por la Polinesia, que ahora es carísimo.
Claro.
Sí, señor.
Pero hoteles en órbita te pueden dar una sensación mucho más larga.
Sí.
Otro paso es la luna. ¿Sí?
¿Regresar a la luna?
Orbitar la luna o hacer turismo en la luna.
Ajá.
Sí. Eso pues ya es más adelante.
Pero cuando uno habla de hacer turismo en la luna, uno puede pensar, no sé, escalar, hacer rappel, o sea, ¿qué se puede hacer en una superficie como esa?
Bueno, hay que decir, Mari, que hay un señor japonés que acaba de pagar una suma de dinero altísima, estamos hablando de algo más de $1,000 millones, para irse él junto a algunos de sus amigos. Él quiere llevar gente supuestamente del arte, poetas y cosas así, porque el hombre quiere tener una experiencia turística muy distinta.
Inspiradora.
Inspiradora, se va a llevar un grupo de amigos, paga $1,000 millones por esto, ya lo hizo oficial, hizo un Facebook Live hace apenas unos meses haciendo el anuncio oficial de que supuestamente en 2023 va a ocurrir ese viaje a la Luna. ¿Sería posible, señor Germán?
Sí, es posible. Ese viaje es orbitar la Luna.
¿A orbitarla?
Sí, orbitar la Luna. No descender, no. Okay. Es orbitar la Luna y regresar. Eso es perfectamente posible. Digamos, la tecnología del viaje a la Luna ya es conocida desde hace 50 años.
Sí.
Entonces, pues las misiones Apolo, digamos que ahí no hay nada nuevo. Luego viene Marte.
Luego viene Marte. Sí.
Marte es el premio mayor.
Marte es la nueva carrera en el espacio. Volver a la Luna por las agencias y todo esto es como una meta volante, pero ahora Marte es el objetivo en la década del 30. Esto es carreras entre Estados Unidos, Rusia, Europa, China, un fuerte competidor. Claro. Hay un nuevo competidor reciente que está entrando con fuerza, que es la India. Japón también, sí. Realmente Marte es un objetivo clarísimo. Y eventualmente habrá turismo en Marte, pero viajar más allá de la Luna tiene un problema, y es que nuestra tecnología del viaje espacial, la actual, pues no nos permite llegar rápido.
Claro. ¿Cuánto dura el viaje a la Luna, señor Germán?
El viaje a la Luna dura 3 días, no hay problema.
Ah, bueno.
Pero el viaje a Marte dura 7 meses.
Oh. Eso es otra cosa.
Entonces, meter un turista 7 meses en una nave, pues, que es un espacio tan reducido como este estudio.
Ajá.
Con otras personas ahí.
No es fácil.
Es complicado. Sí, habría que desarrollar unas tecnologías que todavía están como en experimentación. Para ir más rápido, pero en Marte tú podrías escalar el Monte Olimpo.
Opa.
30 kilómetros de altura, descender en rappel por los cañones de Marte, más grandes que el del cañón del Colorado. ¿Sí? Podrías, sí, viajar a Júpiter y observar la gran mancha roja desde el espacio. ¿Qué tal en Saturno a primera vista los anillos del planeta?
Sí.
Ese es el turismo del futuro.
Pero para ser un turista espacial uno requiere también un entrenamiento. ¿El cuerpo en qué condiciones debe estar para resistir las condiciones del espacio?
Bueno, en realidad se requiere ciertas condiciones. Pensemos que la persona más vieja que ha viajado al espacio fue John Glenn. Fue el primer estadounidense en viajar al espacio en 1961, si no estoy mal.
Sí.
Y años después, a la edad de casi 80 años, fue a la estación espacial.
¡Upa!
¿Sí? Pero se requiere una condición física normal, yo creo que no es nada extraño. Tienes en el despegue, vas a estar sometido a unas aceleraciones muy fuertes que te producen una presión de gravedad muy alta. Yo creo que no vas a tener ningún problema cardíaco para eso.
¿Sí? Claro.
Ni pero sufrir de claustrofobia.
Bueno, la claustrofobia no es buena idea en el espacio.
No. Creo que sería terrible.
Sería absolutamente terrible, ¿no?
Ahora, ¿por qué ir al espacio a hacer turismo?
Exacto.
Mira, ¿qué tal observar la Tierra del espacio?
Eso sería un buen plan.
Ese sí que sería el plan, tomar las fotografías. Como hemos visto, vas a pasar por encima de Colombia, vas a ver, mira, ya está Bogotá. Está.
Sí, y claro, y tomar fotografías y poder venir y
ver las auroras polares desde el espacio. Además, la sensación de estar sin gravedad. Aquí, por ejemplo, en la estación espacial o en el hotel que vamos a tener en el espacio.
Sí.
El concepto de arriba y abajo se pierde porque no hay gravedad.
Claro.
No hay sillas y no hay mesas. Pues porque tú no puedes colocar nada ni sentarte, todo es como redondo, tú flotas ahí. De pronto se puede tener una gravedad artificial si la estación gira.
Sí.
Como lo hemos visto en muchas películas.
Sí.
La famosa película 2001, Odisea del espacio.
Claro.
que aparece el astronauta trotando.
Claro.
Es porque la nave va girando, que claro, produce una gravedad artificial. Pero todo esto, que era hasta hace unos años el dominio de la ciencia ficción, hoy día es una realidad. Es inminente. Todo esto que estamos hablando está
ocurriendo.
Está ocurriendo.
Oiga, señor Germán, si usted tuviera la oportunidad de pagar $1,000,000 si los tuviera, ¿los tiene? Bueno, no sé, no le voy a preguntar a quién. Pero digamos que si tuviera $1,000,000 para pagar para ir al espacio, ¿cuál sería su motivación?
Bueno, muy personal, ¿no? Admirar la Tierra en el espacio, pero te juro que si yo tuviera $1,000,000 los utilizaría en una cosa mucho más inteligente, como por ejemplo invertirlo en que otras personas pudieran acercarse a las ciencias.
Eso está mucho más bonito.
Y no me compraría un Lamborghini ni me iría yo solo al espacio.
Qué bonito. Bueno, vamos a seguir hablando en unos minutos con el señor Germán, por supuesto. Dígame, María.